Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras. Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, para mí es un placer, un honor volver a darle la bienvenida al insomne Ricardo Ruiz, el hombre que dirige la revista digital Insomnia y que está del otro lado de la línea, ya en Mar del Plata. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Andás bien?
¿Cómo andás, Pablo? Tanto tiempo, muy bien, volviendo acá a compartir estos momentos con los amigos de la máquina de pensar.
Un millón de umbrales, una columna de ciencia ficción, terror y fantasía que le hace falta a la máquina de pensar. Y bueno, lo que propone Ricardo para empezar es empezar con el obituario del horror, ¿no? Todos aquellos que se fueron en el 2018.
Sí, viste, Pablo, que siempre en estas fechas se recuerda lo mejor del año, lo peor. Uh-huh. Me pareció interesante destacar algunas figuras que nos dejaron este año, no a manera de necrológica, sino más que nada como para recordar el legado de, uh-huh, de estas personalidades, porque a veces es el momento en el que uno se entusiasma por la obra de alguien, ¿no? Cuando se entera que falleció,
es cierto,
y descubre, más
cierto,
que nada, descubre,
sí,
obras que de otra manera no hubiese accedido.
Es cierto, es como, se produce como una especie de revival en ese momento, dice, ah, mirá lo que hizo este, y sobre todo para las nuevas generaciones, saber, conocer que había gente que, bueno, que ya la rompía desde hace mucho tiempo, ¿no?
Que fue importante. Uh-huh. Si querés, arrancamos quizás con el más famoso de esto. Dale. Y el que más ocupó los medios de comunicación, que es nada menos que Stan Lee. Uh-huh. Stan Lee, uno de los fundadores de Marvel Comics, gran guionista, pero sobre todo gran empresario del mundo del cómic, es el gran, digamos, definidor del cómic moderno. El otro día leí una definición muy interesante. Stan Lee es al cómic lo que Walt Disney es al cine de animación.
Exacto, exactamente.
Tanto por su creatividad como por su beta comercial, ¿no? Como por su mirada y su inteligencia para hacer de esto un negocio, ¿no?
Exacto. Digamos, miró más allá de lo que es ser dibujante. Los dos comenzaron, Walt Disney y él, como dibujantes, como guionistas, en fin. Pero rápidamente tercerizaron todo y miraron todo con una mirada más allá, ¿no?
Sí, el gran aporte de Stan Lee es más que nada la creación de superhéroes, que a diferencia de lo que eran en ese momento los superhéroes tradicionales de DC Comics, Superman, Batman, él buscó personajes más humanos, uh-huh, con más problemas. De hecho, hay algo muy importante, él los ambienta en Nueva York y no en ciudades inventadas como Ciudad Gótica o Metrópolis, como para hacerlo más realista.
Uh-huh, uh-huh. Y también, por ejemplo, yo me acuerdo unas declaraciones de él cuando sobre los X-Men, ¿no? Porque también él acompañó todo este auge brutal que hay en cine, y dijo algo increíble de los X-Men, ¿no? De los mutantes, que es que cuando es como son superhéroes de segundo grado, diría yo, porque todos los superhéroes siempre, yo qué sé, Peter Parker te tiene que haber mordido una araña, o sea, es un hombre araña, siempre hay una explicación, ¿no? Y en el caso de los X-Men, dice, llegué al mundo donde son superhéroes y no hay explicación. Cada uno tiene un poder y chao.
Sí, también algo interesante en cómo define a los personajes, a los superhéroes, mejor dicho, es la soledad, ¿no? Spider-Man, Peter Parker, un ser solitario, el científico, el increíble Hulk también, uh-huh, siempre tienen esa cuestión de la soledad, ¿no? A pesar de todos los poderes que tienen, la imposibilidad de llevar una vida afectiva, una vida familiar normal, ¿no?
Sí, Iron Man también, ¿no? Multimillonario.
Iron Man también.
Muy antipático, por ejemplo, cosas así. Ahora, en el caso de, yo decía, los X-Men, es cuando la ficción ya no necesita justificativo, ¿no? O buscar la verosimilitud. Ya estás en este mundo y lo que pasó fue que todo el mundo, aparecen superhéroes de cualquier forma, ¿no? También el tema de que hay muchos en los X-Men, por ejemplo.
Hay minorías discriminadas dentro de ellos mismos, ¿no? Es una gran problemática. Muchas de las historias son confrontaciones entre ellos mismos, ¿no?
Exacto.
Una cosa a destacar, o remarcar, mejor dicho, de Stan Lee, es que hay una polémica sobre su legado, porque aparentemente le ha dado poco lugar a los co-creadores que le ha tenido a lo largo de su carrera, ¿no? Uh-huh. Esto se debe a que Marvel, en sus comienzos, cuando empieza a tomar protagonismo Stan Lee, tenía lo que se conoce como método Marvel, que eran los guiones que escribía Stan Lee o cualquier otro, eran muy bosquejados, eran muy genéricos, y los dibujantes agregaban muchísimo ese guión. No era como los guiones de hoy, que está todo perfectamente detallado. Uh-huh. Esto hizo que él fuera co-creador, generalmente, de los grandes personajes. Por ejemplo, te nombro algunos para ver el legado, ¿no? Uh-huh. Junto a Jack Kirby, que fue un gran dibujante y uno de sus primeros ayudantes, por llamarlo de alguna manera, crearon Iron Man, Ant-Man, La Avispa, Pantera Negra, Los Cuatro Fantásticos, X-Men, Hulk, Thor y Los Vengadores. Casi nada.
Casi nada, sí, casi nada.
Después, junto a Bill Everett, creó Daredevil. Uh-huh. Y después, en una etapa más ya más reciente, crea Spider-Man, nada menos que con Jack Kirby, otro también co-creador. Uh-huh. Ha tenido juicios con todas estas personalidades, la mayoría ya han fallecido también, por el tema esto de que siempre los cómics decía Stan Lee presenta, ¿no? Y el resto quedaba un poco rezagado, y de hecho se terminaron a la larga yendo todos de Marvel, ¿no?
Y todos, digo, un método similar que hacía Walt Disney también, ¿no? Walt Disney presenta, él ponía la firma, pero él no tocaba un lápiz, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y bueno, ese fue, si querés, el primero. Para pasamos a otro. Uh-huh. Stan Lee, un gran creador de cómics, cualquiera que quiera ver su obra puede disfrutar, hay mucho editado del original, en colecciones de cómics en las librerías. Y están todas las sagas de películas de Marvel, que hay mucho para ver, a que le gusta disfrutar de este género, va a encontrar, y sobre todo va a encontrar cameos de Stan Lee en todas las películas.
Sí, él en todas las películas, hasta antes de morir, aparece un minuto, aparece un segundo.
Sí, pero aparece de alguna manera. Uh-huh. Otra personalidad que me parecía interesante recordar, yendo más a la ciencia ficción, es una gran escritora que se fue este año, Úrsula K. Le Guin, la reina de la ciencia ficción, la escritora quizás más importante que haya dado el género. Murió también grande, a los 88 años, y fue quizás más premiada que conocida, ¿no? Más conocida que leída, ¿sí? Yo, por el caso personal, he leído uno o dos libros nomás.
Sí. O sea que yo no la he leído, y todo el mundo de la mano izquierda me lo ha recomendado muchísimo.
Sí, desde hace años. Novela, La mano izquierda de la oscuridad es la que te referís.
Sí.
Bueno, esta fue una mujer que ganó todos los premios que se puede ganar en la ciencia ficción, y que generalmente la mayoría de ellos fue la primera mujer en ganarlo: el premio Hugo, el premio Nebula, el Locus, el premio mundial War Fantasy. También ganó el Gran Maestro de la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía. Y fue una escritora que basó su obra en distintas temáticas. Por ejemplo, había una temática más infantil, que es Crónicas de Terramar, que tiene como 5 o 6 novelas. Uh-huh. Que yo de esta saga leí una novela corta y realmente me pareció excelente, y todavía no sé muy bien cómo nos fue llevado al cine, porque es una historia preciosa.
¿Y qué, cuál es?
Y después tiene
¿La que leíste cuál es?
No recuerdo el título, pero es una novela corta dentro de Terramar. Creo que se llama Un Mago de Terramar.
Se llama.
Sí, creo que es una antología de novelas cortas, y este texto está muy, muy bueno. Uh-huh. Después escribió lo que es el ciclo Ecumen, donde está, bueno, Planeta del Exilio, La Mano Izquierda de la Oscuridad. Son toda una serie de novelas, aunque se pueden leer sueltas porque forman parte de un mismo universo, digamos, no tanto de una misma saga. Uh-huh. En total hizo 20 novelas, más o menos. Fue traducida a más de 40 idiomas. Y quizá la característica más importante de su obra es que es una ciencia ficción donde impera mucho el humanismo. Las soluciones a los conflictos generalmente pasan por el diálogo, por lo diplomático, y no tanto por la guerra, ¿sí? Uh-huh. Por ahí, a diferencia de otros escritores como Robert Heinlein, bueno, que apelaban más a lo militar, a lo espacial como una fuerza militar, ¿sí?
Claro. Y aparte, no solamente de ciencia ficción, sino de fantasía, ¿no? También, ¿no?
Y ha escrito mucha fantasía también, uh-huh. Sí. Y en las últimas etapas de su vida, cobró mucha importancia ella como persona, porque estuvo en todas las causas relacionadas con derechos humanos, uh-huh, con defensa de los escritores. De hecho, cuando le dedicaron el premio de la Contribución Distinguida a las Letras Americanas, en su discurso dijo que se lo dedicaba a todos los escritores de ciencia ficción anteriores a ella que habían sido discriminados en favor de una literatura seria, ¿no?
Claro, reconociendo
a todos los que la antecedieron y que realmente formaron este género, que en mucho tiempo fue olvidado, ¿no? Dejado de lado.
Sí, dejado de lado. Siempre el tema del subgénero aparece una y otra vez, el tema del desprecio, o el menosprecio, ¿no? Por esa literatura, ¿no? Ellos reivindican. Ahora, ella tiene una cosa que tenían todos los de ciencia ficción, parece que son muy prolíficos, ¿no? Que escriben muchísimas novelas.
Es que escribe mucho y generalmente sagas largas, complejas, y muchos libros, ¿no?
Sí.
Muchos libros. Y también se ha metido un poco con lo onírico, tiene un libro que también leí, una novela que está muy muy buena, que se llama La Rueda Celeste. Son libros que se consiguen muy fácil, están permanentemente editados. También, que es alguien que tiene en los sueños la capacidad de modificar el presente y otra persona, un médico, que intenta usar eso en beneficio propio, ¿no? Y está todo el tema de la modificación de la realidad, de apoderarse del otro, bueno. Todos esos temas están muy presentes en la obra de ella.
Increíble, bueno.
No siempre es una ciencia ficción galáctica, sino que a veces es muy terrenal, pero relacionada con la tecnología y con los avances, una especie de Black Mirror llevado a la novela.
Claro, sí. Bueno, acá dice que La Mano Izquierda de la Oscuridad hace una exploración de la identidad sexual, ¿no? Y los tabúes, así, pero bueno.
Exacto, hay una raza que la mitad del tiempo del año es masculina y la mitad femenina.
Ah, perfecto.
Y los conflictos que eso genera.
Muy bien. Y el otro era Jack Ketchum,
que seguramente es el menos conocido
por mí,
es muy conocido para los escritores, para los lectores y escritores de terror. Es un escritor poco conocido porque su obra es muy muy densa, muy fuerte. Es un escritor que inventó todo este género del torture porn de James Wan o de las sagas como Hostel, todo eso, pero en la literatura y muchos años antes. Narra la América más cruda. Generalmente su terror no es nada sobrenatural, pero sí hay caníbales, sí hay asesinos seriales, sí hay secuestradores, sí hay tortura. Todo eso es la obra de Jack Ketchum, una obra bastante prolífica en Estados Unidos y muy muy reconocida y destacada, pero que ha llegado muy poco a nuestro idioma. Creo que hay 3 libros editados solamente, y de hecho yo los 2 que tengo los compré en mesas de saldo, ¿no? Aunque parezca increíble, no se consiguen, pero cuando se consiguen están regalados.
Impresionante. Bueno, Ketchum dice que fue elogiado por tu héroe, ¿no? Tu ídolo, Stephen King, ¿no?
Sí, eran muy amigos con Stephen King.
Con amigos.
Eran muy amigos, sí.
Y que también fue su mentor, fue Robert Bloch, el de Psicosis, que a su vez
Robert fue su mentor, sí. Trabajó él para Robert Bloch cuando era muy joven.
Y Robert Bloch a la vez era discípulo de Lovecraft.
Sí, claro, viene de la escuela, uno de los últimos, digamos, que conocieron a Lovecraft, ¿no? Que tuvieron contacto con él. Una vez Stephen King dijo que Jack Ketchum escribía lo que él no se animaba a escribir, ¿no? Como para que te des una idea de por dónde van sus obras.
Sí, de la dureza, sí. Bueno, el propio
Stephen King... Es un autor que... Sí, ¿qué me decías?
No, que el propio Stephen King tenía su seudónimo, ¿no? Para poder escribir cosas más duras también.
Exacto, sí, pero bueno, Ketchum le gana. Es un escritor que si vos me decís lo recomendarías, y lo recomendaría a los que tienen estómagos fuertes, ¿no? Pero bueno, muestra una sociedad también decadente, de la América más profunda, más baja, donde todas estas cosas pasan. De hecho, algunas novelas están basadas en casos reales, ¿no? Oscuros, pero reales.
Mirá vos. Y bueno, ¿y qué podemos...? ¿Se han llevado películas a vivir, pero ninguna la...
Se han llevado, ninguna ha tenido mucha trascendencia. De hecho, una que se basa en una historia real, que la novela se llama La Chica de al Lado, se estrenó el mismo año, creo que el 2007, que se estrenó An American Crime. No sé si la tenés, una película que también se adapta al mismo caso real de una chica que fue secuestrada por prácticamente todo un pueblo. Estaban dentro de una casa, iban todos los del pueblo a verla secuestrada y a torturarla y eso. Un caso famoso.
No.
Y Ketchum sobre eso, no recuerdo el nombre de la protagonista, ¿no? Pero la película que te digo es An American Crime, que salió el mismo año que salió esta película de La Chica de al Lado.
La Chica de al Lado, The Girl Next Door, si fue adaptada al cine.
The Girl Next Door, claro.
Sí.
Pero ya te digo, por la temática que tienen, están orientadas a un público muy muy específico y que le gusta este género.
Bueno, muy bien, entonces hablamos de Stan Lee, hablamos de Ursula K. Le Guin, que digamos son los más famosos,
sí.
Jack Ketchum, y ya está, ¿no? Nos queda un minuto.
¿Queda un minuto? Sí. Te digo 3 más, rápidamente.
Harlan
Ellison, un escritor de ciencia ficción, muy conocido por sus antologías, que también murió a los 84 años. Harlan Ellison fue el guionista de La Ciudad al Filo de la Eternidad, que es uno de los capítulos más recordados de Star Trek, de la serie original.
Mirá vos.
Harlan Ellison.
Sí, Harlan.
Después tenemos a William Goldman.
Ah, sí, William
Goldman. Gran guionista.
Sí, gran guionista. El de
Marathon Man,
sí.
La Princesa Prometida. Y Todos los Hombres del Presidente también. Y lo traigo puntualmente porque fue fue el guionista de Misery, la adaptación de la obra de Stephen King al cine, que
buenísimo,
tuvo un guión muy bueno.
Buenísimo, un mecanismo de relojería, digamos. Yo la otra vez dije que me gustaba más la película casi que la novela y me querían matar todos, pero es un mecanismo de relojería ese guión. Es
bueno, la película es la base de la obra de teatro que se adaptó en todo el mundo de Misery, es perfecto el guión. Guión es perfecto.
Es perfecto, de acuerdo, de acuerdo. Y vi la última película de Roman Polanski y le hace un gran homenaje a Misery en la última.
Sí, escuché que hablaron el otro día en el programa cuando analizaban la película, sí, de Polanski, y mencionaste el caso de Misery, ¿no? Sí. Que tiene alguna referencia también a la película.
Gran referencia, grande referencia. Uh-huh. Sí.
Bueno, y no quiero cerrar columna sin nombrar a una gran escritora argentina también de la fantasía, Liliana Bodoc, que nos dejó este año también. Creadora de sagas fantásticas también, de mucha literatura infantil y juvenil, pero siempre relacionada con lo fantástico.
Liliana Godoy.
Bodoc, Liliana Bodoc.
Ah, Bodoc, no, vos sabés que no la conozco, ¿no?
Liliana Bodoc.
Un desastre. Bueno, perdón. Liliana Bodoc, esto está aquí, murió ahora este año, mirá, en febrero de 2015.
Este año, sí.
Sí, su novela El Espejo Africano obtuvo el premio Barco Vapor. Y tiene trilogías, en fin. Bueno, ha sido traducida al alemán, francés. La saga de los confines. Sí.
Ha tenido mucho éxito fuera del país también.
Literatura fantástica, épica y literatura juvenil. Liliana Bodoc, con B larga. Y bueno, terminaba ahí Bodoc. No, la verdad que no la conocía realmente. Pero bueno, esto es lo bueno de la columna Un Millón de Umbrales, traer gente que nos puede interesar. Escribió sobre dragones, por ejemplo, una, ¿no? Ah, y el artista, sí. Y el artista Ciruelo, un proyecto conjunto de Ciruelo, lo
Ciruelo.
Conozco. Gran dibujante de dragones, pero gran dibujante.
Sí, gran dibujante.
Sí, gran dibujante.
Destacado internacionalmente.
Sí,
ella tiene una saga muy importante ambientada, sería una especie del Señor de los Anillos, por poner un ejemplo burdo, pero ambientado en territorio patagónico, territorio argentino, bien más localista, ¿no? Digamos, una fantasía más localista, más americana.
Mirá vos, dice, la saga de los confines. Muy bien.
La saga de los confines.
Exacto, los días del venado, los días de la sombra, bueno, hay varios libros, los días del fuego, todo en esta llamada la saga de los confines, y también veo el tema de Tiempo de Dragones. Ricardo,
hay mucho para explorar,
reiteramos, esta era Liliana Bodoc, con B larga, aquellos que les interese, Bodoc, y terminó en C. Ricardo, un placer, una alegría que hayas vuelto a la máquina de pensar,
Lo mismo digo, Pablo.